a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Muy buenos días, Beatriz Fenner. Bienvenida también de nuevo acá a Estudios después de esa bien merecida licencia. ¿Qué tal?
Muy bien, todo bárbaro. Feliz de estar otra vez aquí al aire en vivo y en directo, que es esa emoción, esa adrenalina, ¿no?, que nos hace falta para aderezar nuestros comentarios.
¿Por dónde anduviste estos días?
Mira, estuve en Chile. Estuve todos estos días de las fiestas, pasando con familia que tengo por ahí. Y como siempre, el lugar distinto en donde vive y se desarrolla, como en mi caso ahora es Uruguay, en un plano comparativo sano, estaba, digamos, comentando contigo fuera del aire el estilo de vida tan saludable que implica estar a la orilla del mar, ¿no?, unos días y, en definitiva, gozar de las bondades de los pescados y mariscos de las costas de cada país, ¿no?
Columna para los contras acá, ¿no? Por eso que hemos hablado alguna vez de que en Uruguay no campea tanto esa tradición de comer pescados y otros frutos de mar.
Fíjate que estuve haciendo una pequeña investigación muy somera, pero al fin y al cabo investigación, y eso en Uruguay no siempre fue así. Es curioso, hay relatos de 1815, por ejemplo, de Dámaso Antonio Larrañaga, donde se habla, por ejemplo, en un viaje que estaba feliz con los bagres y con los dorados, que no había podido pescar y cosas por el estilo, que son curiosas en un país donde el consumo per cápita de pescado solamente alcanza a los 8 kilos por año, por habitante, en
comparado con otro país, es bajo.
Muy bajo, y además en comparación con los 60 kilos de carne que cada habitante del Uruguay, por ejemplo, consume, ¿no? Entonces, independientemente de las cifras, creo que lo importante es hablar un poco del disfrute, ¿no?, de lo que tiene de gustoso y de gozoso, por ejemplo, no sé, hacer un buen chupín de pescado, ¿no?, que en esta época el pescado, por ejemplo, la gente que está veraneando en el este y tal, tiene oportunidades de entrar en contacto directo con los pescadores, que es una noble profesión y que la gente siempre está dispuesta a venderle a uno una buena corvina, por ejemplo, ¿no?
Y conseguirlo fresco, ¿no?
Y conseguirlo fresco, que es otra cosa fundamental y que, en definitiva, yo creo que hace que el consumo sea mucho más sabroso. Yo quiero referirme al caso chileno en particular porque en Chile ocurría hasta más o menos principios del siglo XX lo mismo que ocurre hoy en Uruguay. Pero fueron políticas de Estado, curiosamente, las que introdujeron el consumo masivo de pescados.
Reincidir en el gusto de los chilenos.
Sí, es curioso. Además, hubo muchas...
Por cuestiones económicas, me imagino, en ese caso. Obviamente.
Claro, y hubo muchas publicaciones, por ejemplo, de recetarios antiguos chilenos, ¿no?, que fueron increciendo el número de recetas de pescados que se incorporaban a las páginas de esos recetarios. Entonces, bueno, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en Uruguay, ¿no? Sobre todo por un tema de demanda. Actualmente, claro, si tienes una demanda baja de pescados y mariscos, pues obviamente la producción va a ser baja, por lo tanto va a redundar en que no vamos a tener al alcance, a precios convenientes, sobre todo, ese pescado, salvo en estas épocas estivales en donde la gente por tradición, bueno, si estás junto al mar comes algo que tenga que ver con ese entorno. Y ni qué hablar de los ríos uruguayos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no tiene ese buen hábito de pescar? Pero ¿pescar para qué? Tienes que preparar el pescado que con tu sudor, digamos, pudiste sacar de las aguas. Entonces, creo que es una buena cosa. Curiosamente, fíjate que estuve averiguando también en algunos documentos chilenos, sobre todo en la Universidad Católica, había una tesis que hablaba justamente de los pescados y los mariscos, y en esta tesis me encontré con sorpresas muy, muy fuertes. Por ejemplo, en Chile el salmón no se consumía para nada hasta más o menos 1915. Y actualmente todos sabemos lo que es la industria del salmón en Chile, ¿no? Simplemente yo creo que todo tiene que ver con eso, con una política de Estado ordenada y coordinada para que ese consumo sea posible.
Y si hubiera que tentar a la población, tentar a los oyentes con una o dos recetas utilizando
pues
pescados.
Mira, estuve indagando justamente y me encanta, digamos, lo que encontré con respecto, por ejemplo, al chupín, ¿no? El chupín, hay una vieja receta del año 55 de un señor, digamos, pescador del buceo que se llamaba Gregorio, que se ha publicado varias veces. Entonces dice que lo importante era hacer un caldo de pescado con las cabezas y los trozos del pescado que luego se usará en el chupín. Después con puerro, zanahorias, apio y alguna que otra verdura. Una vez pronto hay que filtrar ese caldo y en una cazuela de barro con buen aceite caliente, estoy leyendo textual la receta por si acaso, brevemente con cebolla, ajíes, morrones verdes y rojos, ajo, apio y perejil picado, puerros en rodajas, agregar las rodajas de tomate fresco maduro y el pescado fresco. Yo creo que suena bastante bien, suena apetitoso.
Con todo ese aderezo alrededor, capaz que hasta yo me animo.
Capaz que hasta tú, que eres bastante reacio a estas materias, bueno, puedes probar y cocinarlo, ¿no? Es curioso también lo del tema del el pescado a las brasas, ¿no? Yo creo que actualmente en el mercado yo he visto por ahí algunos tipos, digamos, de asadores, ¿no? Que pones el pescado e incluso tiene la forma del pescado y lo puedes meter a las brasas directamente. Y bueno, ¿por qué no también hacerlo partícipe de los tradicionales asados de esta época, ¿no? También, no sé, a mí... es curioso también lo de los mejillones, ¿no? Los mejillones de repente los podemos conseguir a un precio más accesible, sobre todo si estamos a la orilla del mar, y qué mejor que unos buenos mejillones a la provenzal,
eso sí,
que eso es muy rico, ¿no? Con ese toque de vino blanco que se pone y que nos hacen disfrutar de un platillo como colectivo, ¿no? Porque el mejillón es como colectivo, o sea, estás como en familia, con amigos y bueno, cada quien va sacando...
Para entremezclar las manos arriba de...
Exacto, entremezclar las manos y tal. Yo creo que lo mejor es saber un poco que cada uno de los pescados que tenemos disponibles, tenemos que ver el tema de la frescura sobre todo, ¿no? Porque no es lo mismo comerlo ya congelado y volverlo a... Ahora sí que volverlo a la vida porque... Es en definitiva muy muy complejo que los sabores permanezcan cuando el proceso de congelamiento está de por medio, ¿no?
Claro. ¿Hay alguna diferencia en el sabor en cuanto al pescado de río y al de mar? ¿Es muy marcada?
Pues es bastante marcada, sobre todo por... Bueno, tendríamos que analizarlo en base a ciertas especies de pescado, ¿no? Pero el pescado de río yo creo que es algo bueno para gente que no está acostumbrada a comerlo habitualmente. O sea, tiene mucho menos contenido de ese olor a mar que de repente a mucha gente le molesta.
Lo que molesta.
Pero ahí vamos con otro tema que es la selección del pescado, ¿no? El pescado debe ser seleccionado, acordarnos del tema de verlo a los ojos, ¿no? Al pescado, que es muy importante, los ojos del pescado... si están así,
¿qué lo hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que ver?
Hay que ver que estén con un saludable brillo, digamos, no esa cosa como medio babosa.
Como arrugado como pasa de uva.
Eso, o sea, eso ya es indicador de que estamos mal, ¿no? También las branquias y todo eso, tenemos que ver que estén de un digamos frescor y que en lo posible si estamos yendo a la caleta con el pescador, que bueno, que obviamente haya esa carnosidad firme que se necesita para que sea un producto fresco y que podamos llevarlo a la cacerola, al horno o a la sartén sin ningún problema, ¿no? Otra forma de consumir pescado que es muy fácil es toda la parte frita, ¿no? O sea, en el Uruguay y en todo el mundo yo creo que a todos nos gusta la fritanga.
Y con mucho limón.
Y eso nunca, nunca falla, ¿no? Pero tenemos que, creo que hacer una conciencia en cuanto a que el pescado es muy saludable, ¿no? Ya sé que hay veces en vacaciones que te estén hablando de lo saludable que es un alimento, no te importa mucho porque después dices, bueno, en marzo empiezo la dieta o en febrero cuando vuelva de la licencia y tal. Pero sí es importante decir que para la famosa población de riesgo, es decir, la gente, los adultos mayores, los niños pequeños, es importante que se vaya incorporando y que sean sabores que se puedan disfrutar.
¿Te parece, Beatriz, entonces si lanzamos hoy, damos por lanzado hoy una campaña para cambiar el hábito alimenticio de los uruguayos?
La campaña del espectador para tratar de que incorporen, aunque sea una vez a la semana, un plato con pescados o con mariscos uruguayos que buena falta hace para el cuerpo y la alegría del espíritu.
Empezamos hoy mismo. Bea Fenner, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Chao.